vamos a hablar ahora de alguien que fue mi amigo, después fue mi vecino, después fue un gran compañero de trabajo, después me consiguió trabajo también. También estuvo en momentos difíciles y estuvo siempre, en realidad. Desde que lo conocí estuvo siempre, siempre me hizo feliz. Se murió hace 9 años, tiene una gran heredera en los medios que hoy nos visita, Malena Ginsburg.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Bombón.
Hola.
Bienvenida a Plato Fuerte.
Muchas gracias, muchas gracias.
Muy bienvenida.
Gracias por invitarme.
Es un día sensible, supongo, porque ayer se cumplieron 9 años de la muerte de tu viejo. Para mí era inevitable nombrarlo y tenerlo. Tenemos algunas cositas para que escuches.
Ay, qué bueno. La verdad que este año me deprimí menos.
¿Sí?
Sí. Sí, lo cual supongo que tiene que ver también con cómo uno se predispone o cómo estaba. Tenía que laburar, ayer me fui a actuar a La Plata. Entonces era como, estuve como muy pendiente de lo que pasaba en Olavarría. Viste, como más distraída estuve. Lo cual no quiere decir que no pensé, que no tuve mi momento de recuerdo. Que igual el recuerdo, yo ya lo escribía, está todos los días en las fechas especiales. Bueno, es un poco más, o significan algo más, pero no me, ayer por lo menos no lloré.
Buenísimo, te lo digo, buenísimo, porque sabemos todos lo que te cuesta este duelo, y nada, es lógico, es lo que pasa. Y la distracción, el entretenimiento son lo mejor para el duelo.
Sí, por
lo menos
totalmente.
Uno o posterga o aliviana,
no,
qué sé yo.
A ver, pasaron 9 años también. Yo los primeros días, meses, años, te diría, el dolor se vive distinto. No quiere decir que yo no lo extrañe todos los días a mi viejo, pero no es ese dolor en el pecho que no te deja respirar. Uno va pasando por distintos momentos. Hay días que lo extraño un montón y estoy triste. Y hay días que, la verdad, que tal vez ni pensé y que siempre alguien me lo va a traer el recuerdo.
Por ejemplo, si nosotros en un rato te ponemos a tu viejo hablando, ¿te hace mal? No lo ponemos, ¿eh?
No, al contrario, no.
Porque siempre pasa eso, ¿no? Cuando vos estás distraída te dicen, ¡ay, tu viejo, qué genio, lo extrañamos! Y chau, te lo vuelven a traer.
Sí, es por eso es raro lo que pasa. A veces uno no tenía ganas de acordarme y me lo traen. Y decís, bueno, pará. Igual también ya logré como quitarle ese peso. Como que lo vivo más cotidiano y no es que me hablaron de papá. Y me pongo a pensar, sino que está bien, lo nombro, pero no, me gusta escuchar cosas de mi viejo. General.
Está claro que Malena tiene ya una carrera propia, ahora está haciendo Pucha. ¿Volvió Pucha?
Volvió Pucha.
¿Vuelve Pucha?
Pucha está jueves, viernes y sábados en la plaza.
En un horario extraño, ¿no? Algunos días, a ver.
Estamos jueves 22:30.
Pasamos todos los chivos.
Jueves 22:30 es un horario que está bien.
Sí, se banca.
Se banca.
Sí.
Y viernes y sábado 0:30.
Vamos a ir con Emilia Barte.
Me parece muy bien. Sí.
El Morphy viene de Morphy, viene directamente. Se tomó
Tendría
el taxi,
que haber traído algo para comer, ¿no?
Si no trajiste nada, viene de Telefe.
Qué mal que estuve.
Está todos los días en Telefe, además. ¿Sos conocida ahora que estás en la tele, Male?
Y un poco más recién en el peaje, por ejemplo, me reconocieron.
¿En serio?
Sí. Ahora un poco más sí. En general, alguien siempre te mira como diciendo, ¿y vos quién sos?
Ah, te tengo,
a veces
pero no
me
sé,
a veces
no
me
sé
pasa
quién
el,
sos.
Me pasa el te veo cara conocida, no tengo la menor idea de quién sos.
Porque, claro, es un orgullo para vos ser la hija de, ¿no? Pero también es un peso. Y ahora que ya tenés peso propio, supongo que se aliviana un poco también ser la hija de, ¿no?
Sí, va a estar siempre el ser la hija de. La figura de mi viejo es muy fuerte como para no tenerla. Pero yo trato y traté siempre de hacer mi camino. Obvio, cuando me dice, me hace reír y qué sé yo, y tal vez no me nombraron a mi viejo, digo, mira.
Opa.
Epa, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
¿No? ¿Qué te
olvidaste? Hay generaciones que quizás no lo van a conocer prontamente,
me,
¿no?
Me pasó el otro día que me impresionó mucho igual, ¿eh? Fue como raro. Estaba en el aeropuerto, volví de unas mini vacaciones, y una señora, ay, mira, le decía a la hija, mira quién está. Y la hija no tenía la menor idea ni quién era yo, nada. Y le decía, es la hija de Jorge Ginsburg, y la nena la mira como diciendo, no sé quién me habla.
Para mí no,
y la,
claro.
Y la madre le dice, vos no lo conocés, ¿no? No, le dice, y me impresionó, debía tener 13 años la nena. Y claro, mi viejo murió hace 9,
No
ya,
tiene
y
por
eso
qué.
me reimpresionó, que las nuevas generaciones no lo conozcan, ahí fue como, ¿cómo pasó el tiempo?
Y además te conocen a vos, o sea, no lo conocen a él y te conocen a vos. Eso es raro.
Es rarísimo, eso es rarísimo, sí.
Muy raro. Pasa con Malena que la queremos todos. Le voy a contar a la gente, la queremos todos, porque lo queríamos tanto a Jorge, ¿no? Acá en las radios, yo creo que es una de las personas más populares, no en Radio Nacional solamente, en la radio,
Sí.
¿no? Y vos
Sí, en
heredaste
todo, en
ese
la radio y en
cariño,
la
¿o
tele
no?
también, me
Sí, la tele
parece.
también,
Como que
obvio.
en todos los medios mi viejo era muy querido y eso está buenísimo. Sí, hay mucha gente que me quiere porque lo quería él. Después me conoce y ya no me quiere más.
No, no, siempre te quieren más todavía, pero bueno, no, pero está bueno eso heredar el amor de la gente de los de la gente de la tele y de la radio, ¿no?
Sí, claro,
Además
es.
te pasan todos el chivo.
Oh, imagínate. Para eso estamos.
Y sí, claro que sí.
No, no, está buenísimo, obvio. Y es, digo, hay gente, cuando me dicen el peso del apellido, hay gente que carga de verdad con un peso negativo. Digo, hay apellidos que te le regalo tenerle. Tal vez no tuviste nada que ver con lo que hizo tu viejo. Y tu
Llámate
viejo.
Vudú hoy, ponele. Hoy,
Llámate.
amado Vudú, por llamate, no sé.
Llámate Grondona.
Llámate
Que de
Grondona,
cualquier. Por todos lados. Llámate. ¿Entendés? Hay un montón de políticos, ni hablar. Ni hablar. Entonces es como. Nada, para mí está buenísimo que
Está
el apellido que
buenísimo,
tengo.
está buenísimo. Estamos tratando de hablar de ella. Pero tenemos que hablar
Bueno,
de él.
también para vos es como supongo que a veces más difícil también. A mí, mira, te voy a decir algo. Cuando yo, arrancan una nota, hacerme una
Sí,
nota,
sí.
y arrancan con mi viejo, a mí me rompen las pelotas.
Listo,
Pero
lo dijo,
pará, no, no,
listo.
pero pará, no voy a terminar, déjame terminar. Pero vos, con la relación que tenías con mi viejo, me parece inevitable también. Digo, ahí yo ya sé dónde vengo. Y a mí también verte a vos me hace acordar a mi viejo. Entonces, hay, si unos pibes de TEA me hacen una nota y me dan, bueno, estás hablando con la hija de Jorge, la puta madre, o sea, decime Malena, aunque sea. ¿Entendés? Aunque sea, después hablemos si querés de papá, pero en cambio hay cierto lugar donde yo voy y yo sé que. Digo, es como que también lo que une, tal vez pasaría si mi viejo estuviese vivo también, digo, hay una cosa de que, bueno, yo a vos te conozco, a vos te cruzo y pensamos los dos en mi viejo.
Pasa que a Malena, quizás ella no se acuerda, pero la conocí tan chiquita, tan chiquita. Las conocí a las dos muy, muy chiquititas y conocí a su mamá que me hacía reír tanto, tanto. Digo porque ahora no la veo, pero es muy divertida, hay que saberlo porque
Sí.
la mamá de Malena es muy graciosa. Sigue
Sí.
siendo graciosa, viste
Sigue
que
siendo
para uno la madre no es
no,
graciosa.
para mí es un aparato, mi vieja, entonces es muy graciosa. Con mi hermana la cargamos mucho y nos reímos.
Es aparato,
Sí, es
pero es
aparato.
aparato y se reía mucho y se reía todo el tiempo. Qué fortuna ser hija de dos papás que se ríen, ¿no?
Sí. Sí, para mí el humor es algo que está. No concibo la falta de humor. Digo, puedo tener un día de mierda y estar de mal humor, pero el humor como parte de la vida me parece porque es la manera de sobrevivir.
Tenemos un cachito de Jorge que, como dijo ella, no es el caso en que se va a embolar porque alguien le hable del papá, porque como sabe que yo soy
A vos
amiga,
te dejo, a
era
vos te
amiga
dejo.
hace tantos años, a ver.
¿Viste que alguna gente tiene la fantasía de que cuando se muere va a volver a hablar, por ejemplo, con su viejo, ¿no? O con alguien que quiere mucho. ¿Tenés esa fantasía?
Sí. Me encantaría volver a verlo, me encantaría encontrarme con él. Y bueno, qué sé yo, si existe el más allá, supongo.
Uy, se cortó. Es Majul que le hace preguntas incisivas siempre, Majul.
¿Sí?
No, y le preguntó una gran pregunta, Luis. Le preguntó esto de volver a ver a alguien que uno extraña mucho y que sabe que no puede volver a ver y que sí, claro que le gustaría, dice, ¿no? Y enseguida asocié, yo también perdí a mi papá, uno le gustaría volver a verlo.
Obvio. A mí me pasaron una cosa muy rara. La otra vez encontré unos audios, unos cassettes y me puse, conseguí todo el aparatejo para poder escuchar cassette, que no tenía más, porque eran programas de mi viejo y cosas de mi viejo. Entonces escucho una nota que le habían, o esa me la mandaron, esa no fue en el cassette escuché otra, estuvo buenísima. Me mandaron una nota que era de un reportaje de a mi viejo por los, no sé cuántos años de la radio, 80 años de la radio, no me acuerdo cuándo se cumplía de la radio. Y entonces mi viejo hablando sobre la radio, hablando sobre el humor, hablando sobre el laburo, y yo no lo había escuchado eso. Entonces fue rarísimo. A 8 años de que mi viejo murió, porque esto lo escuché hace un año, estar todavía pudiendo descubrir cosas nuevas de mi viejo. Digo, como era como si mi viejo me estuviese hablando, porque aparte los temas de los que hablaba me reinteresaban, porque tiene que ver con mi laburo. Entonces era como que de
como
pronto
que, como si estuviera vivo, ¿no?
Algo
claro.
Nuevo, me estaba contando algo, porque eso es una suerte que muy pocos tienen, digo, de una vez que se muere un familiar, te quedan las fotos, te quedan, pero no vas a descubrir cosas nuevas que no sabías que estaba. Es raro que eso pase, que haya archivo que uno no conozca. Así que está bueno, y sí, me encantaría encontrármelo en algún momento, en algún otro plano de la vida.
Hay más archivo, a ver.
Creo que si tengo algún mérito es la posibilidad de reírme de mí mismo, sí, sin duda. Sin duda, creo que aprendí a reírme de mí mismo porque la vida me ha dado muchos motivos para reírme de mí mismo. Pero me parece que a uno le duele aquello que le crea algún problema o le provoca alguna limitación.
Sí.
Me parece que por ahí la peticez no lo hizo en mi caso, ¿no? No me dio limitaciones.
Nunca, ni siquiera cuando eras un adolescente o un muchacho.
En la adolescencia, en el comienzo, se me ocurre que tal vez le echaba la culpa a la peticez por mi falta de experiencia como para la conquista.
Ah.
Y en la medida en que me empezó a ir bien, en que me parece que no encontré motivos para echarle la culpa al ser petizo. Pero no he sido agraciado por la belleza, por lo tanto tuve que esmerarme. Uh-huh. Así como el ser petizo quizá te crea algunos anticuerpos, es decir, te da cierto equilibrio. Yo jamás utilicé un pasamanos en un colectivo porque no llegaba. Y eso me creó cierto equilibrio, digamos, claro, cierta percepción extrasensorial, porque jamás llegué al espejo para peinarme. Incluso hacer fuerza es difícil sin llegar al piso, pero con los pies. Pero de todas maneras creo que a medida que pasa el tiempo, o en la medida en que uno se va conociendo un poco más, descubre qué cosas pueden ser atractivas de uno, ¿no? Para atractivas al otro sexo. Y me parece que tal vez descubrir que el humor acerca y que la sensibilidad trae, tal vez me ayude.
Está bueno eso, ¿no? Reírse de uno mismo. Dice que la vida le dio motivos para reírse de sí mismo.
Decímelo a mí.
¿Por qué? ¿A qué te referís también?
No, que en eso me siento como súper identificada, como si fuese mi padre.
¿Por esto de la altura, por ejemplo?
Y
¿que
la
son
altura,
chiquitos?
Todo lo físico. Yo me río mucho de mi físico porque no me queda otra. Porque si no, estoy muerta.
Pero no entiendo a qué te referís.
Y
la altura,
la gordura,
pero ahora
los
bigotes, la gordura fue, ¿o no?
Más o menos.
Más o menos,
más
sí.
O menos,
¿tenés
no.
rollo todavía? Bueno.
Rollos tengo.
Las mujeres tenemos todas rollos.
Sí,
rollo
sí.
Y rollos.
Es un temón para mí el peso. Porque aparte, si yo me descuido, pero me voy para arriba grosso.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Él también, ¿no? Con el
sí,
peso tenía.
Eso es muy de familia. Digo, no tenía manera de zafar yo.
O sea, no hay remedio más que reírse.
Y más que reírse y
dejar de comer.
Claro, es el único remedio que hay.
La peticez igual fue el tema que él
la
más
peticez.
Nombró. La peticez,
sí,
la
yo
altura.
Creo que él de hecho, yo creo que él se animaba a joder más con la peticez que con la gordura. La gordura lo afectaba más que la peticez.
¿En serio?
Sí, absolutamente.
¿Por qué?
La peticez la tenía muy asumida.
Trabajada.
Muy trabajada, y hizo un personaje de ser petizo. La gordura, y a mí me pasa lo mismo, a mí no me jode ser petiza. Creo que si fuese más alta, se notaría menos la gordura. Pero es solo como que tengo el tema de la altura para ser menos gorda. Me parece que es una familia que la gordura siempre, viste, comer mucho y al otro día decía, bueno, mañana fruta. Y mentira, no sea fruta, pero era como, era un tema.
Y sigue siendo un tema. Y
pues,
sí,
para
las mujeres más, ¿no? Porque
estamos que sí.
Como que nos obsesionamos con esas cuestiones.
Y sí.
Y se animaba él a hacer las mismas preguntas jugadas a ustedes que les hacía la gente, porque hacía preguntas muy fuertes, ¿no? Que a la gente la desencajaba con cosas de su intimidad.
Y era, Vos lo conocías, era como se lo veía, sí, obvio, no es que, a ver, no es que me sentó en una mesa y me preguntó cómo fue mi primera vez, pero se hablaba de todo y se preguntaba todo.
Estamos con Malena Ginsburg, la hija de Jorge Ginsburg, entre otras cosas, porque ella en realidad tiene ya un nombre propio, y vos te reís de todo también.
Sí, o sea, sí.
¿Sí?
No quiere decir que no me afecte y que no llore, pero me río de todo.
Podés reírte de cualquier tema.
De cualquier tema, sí.
Hay mensajes, ¿no, Rafa?
Sí. Jorge Ginsburg tiene en su haber El Ventilador, uno de los programas ícono de la radio, del que también fue oyente, dice Fernando, quien manda este mensaje. Él, Carlos Ulanowski, Gaby Radice, Castelo, una genialidad que, como siempre, supo retirar a tiempo en su apogeo. Y te manda un gran abrazo, Malena.
La gente lo recuerda mucho por la radio a Jorge, además de la tele.
Sí, 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 es que la radio fue, mi viejo hizo mil cosas. Yo en El Ventilador fue mi primer trabajo, ahí como productora.
Es cierto. ¿Productora fue tu primer trabajo, ser productora de radio?
Ser productora de radio fue mi primer trabajo, sí.
¿No es que antes estuviste repartiendo volantes estuviste de vendedora?
No, asistente en teatros muy... digo, pero no cobraba, entonces no cuenta.
Gratis, no cuenta. No, primer no cuenta. Trabajo rentado te lo dio tu viejo en la radio.
Mi viejo. Sí, creo que lo dio mi viejo primero un verano reemplazando a su secretaria en una productora, pero sí, empecé laburando con mi viejo.
Laburando de productora. ¿Y después cuándo diste el salto a poner la cara? O poner la
más
voz.
Más que la cara, puse la voz.
La voz.
Cuando yo estaba laburando con Seba Weinreich en Metro y Medio como productora, y me empecé a hacer stand-up en ese momento, y me empecé a volver un poco resentida de la vida, y odiaba a la gente que estaba delante del micrófono porque yo quería estar ahí. Y se me caía un invitado y era la muerte, y empecé a padecer mucho la producción porque yo quería estar del otro lado. Y entonces ahí justo me llama, no me acuerdo si me llama, me entero que en la 100 están Ronnie Arias, estaban buscando a alguien y me invitaron, medio esas invitaciones casting, en realidad, que te invitan a ver qué onda, a ver si les funcionas o no, y que es un poco más relajado que un casting, porque vas medio como invitada, qué sé yo. Y les gustó, y me gustó, y empecé a laburar en la 100.
Con Ronnie.
Con Ronnie Arias.
Y estuviste bastante con Ronnie, ¿no?
Casi 4 años.
Uy, una voz.
Sí, un montón.
¿Y te gustó?
Sí, lo pasé muy bien. Lo pasé, para mí fue genial, no podía creer estar del otro lado. O sea, por primera vez como que no me importaban los problemas de los productores. y me encantaba estar al aire. Y hasta que en un momento me empecé a aburrir. Y cuando me empecé a aburrir y sentí que ya no tenía más para dar ahí...
¿Le dijiste?
Sí, claro.
¿A la 100? Digamos, estás en la, estabas en una de las radios más escuchadas, claro.
Estaba en el programa más escuchado, con un programa que estaba muy bien. Todo estaba bien. Yo ya no lo estaba pasando bien. Y les planteé que a fin de año me parecía que bueno, que mejor. Y no tenía ningún otro trabajo, no tenía nada, no tenía idea qué iba a hacer.
Ah, sin red.
Sin red.
Qué loca, mira cómo es la hija.
Sí, soy un poco así.
Mira la nena.
Y después me angustio y pienso que ya no voy a tener más trabajo. O sea, después de renunciar a Sarasa, me fui de vacaciones. En diciembre terminé, me fui de vacaciones enero. Febrero volví, la angustia de no sé qué voy a hacer. Ya está, ya no voy a tener más trabajo. Listo, bueno, por suerte tengo el teatro, pero no voy a trabajar en ningún lado más. Y así estuve unos meses hasta que salió Morphy.
Hasta que salió Morphy Telefe en la tele, y ella tiene que estar maquillada, peinada, vestida, con billutería, porque tenés billutería.
Sí, pero esto es mío, el maquillaje y el peinado no, eso me lo prestaron hoy a la mañana.
Te prestan todos los días, supongo,
¿no? Me prestan
todos
los días,
maquillaje y peinado.
Sí, ropa también, ahora me cambié de civil.
Y la devolvés la ropa como todo el mundo.
Todos los días, sí.
Pero tenés que luquearte, algo
que... Hay que luquearte a las 7:30 a.m.
¿Te da mucha fiaca?
¿O
te gusta?
No, me da fiaca levantarme temprano. Eso me cuesta un montón. Más porque ayer tuve función en La Plata. Me acosté a las 3 de la mañana y hoy a las 6 me tenía que levantar.
Pero yo pensaba en toda la cosa del luqueo. Si te
no,
divierte...
me da más fiaca hacérmelo yo. Cuando, por ejemplo, tengo teatro y no tengo maquilladora. Uy, maquillarme yo me da muchísima fiaca. Que me maquillan de última. Yo estoy sentada y alguien lo hace.
Pero no tenés esa cosa de estar viendo qué color te queda mejor, cuál es tu perfil.
No, y tengo... muy poco carácter para enfrentar a una maquilladora.
¿Qué sería enfrentarla? Decirle, no me gusta, se está riendo, Emilia.
No me pongas este color más, te lo pido. Una vez intenté decirle, che, ¿puede ser un poquito como colores más neutros? Y no le gustó y sentí que, bueno, haz lo que quieras.
¿En serio?
Sí, no, me cuesta mucho, tengo muy... siento que tengo que seguir trabajando con esa gente y que te odian si les decís eso. No tengo carácter, no lo sé hacer. No.
¿Cómo sabes que te odian?
Sí, se nota. Las maquilladoras es un mundo que si te odian, se nota. Entonces yo, bueno, voy, me entrego y a veces sufro mucho.
¿Y con la ropa?
Uy, también la paso por el orto.
muy mal,
porque a veces me quieren poner unas cosas que digo, no.
¿No soy yo?
No soy yo. Yo igual también tengo problemas. Empecé los primeros días negro, por mí vestimenta siempre negro. todo de negro. Y de, como que me quieren empezar a poner colores y esas cosas. Y a veces les digo, ahora por lo menos estoy diciendo, bueno, lo pruebo. Entonces me lo pruebo. Pero a veces te das cuenta también, les mando un beso, están escuchando, pero que consiguieron un cambio de ropa. Y ellas saben que me queda mal, yo sé que me queda mal, y me dicen, ¿te queda bien? No, porque no tiene otra cosa, por eso me están diciendo que me queda bien.
¿Vos
pero,
decís?
Sí, hubo cosas que dije, la puta, me vi en el monitor y dije, no, te lo puedo creer, ya estoy.
Estamos con Male Ginsburg hablando de pilchas, haciendo como un huequito, porque el día viene muy cargado. Por lo menos sabemos ya que no hay paro de subtes, Male. Bien, esa es una gran noticia.
Bien,
no va a haber,
decisión.
Siguen peleando por la personería a los metrodelegados, pero no hay paro de subtes.
Estás
es
todo el día con
noticia.
Estas noticias, vos, déjate de hinchar.
Me hace mal, ¿no?
Mucho, a la tarde, a la noche, para un poco.
Pero pará con la información.
Pará con la información dura,
pero
querida.
Por eso te traje, para reírme un rato y para además verte. Es
y
una
sí,
excusa.
Porque si no nos vemos acá, no.
Si no nos vemos, somos de esas personas que terminan mandándose mensajes en las redes sociales públicas, porque no hay tiempo, qué sé yo. Cuando vaya Pucha, te voy a ver. Scott el otro día me puso contra la pared. Este sábado, tal cosa, tal día, antes que te fueras de vacaciones, y no pudimos porque me iba de viaje, pero...
Ahora no tenés excusa. Basta.
No tengo ninguna excusa. Me encantó eso de que te... ¿Qué es lo que menos te gustó que te pusieron de ropa? Es lo que no. Color,
una camisa
color...
que parecía de que tenía 70 años.
Ah, de vieja.
De vieja.
No, eso claro.
Sale mucho el look vieja a veces en los canales.
¿Por qué? Porque sale el look vieja.
Es
cierto, dice Emilia Delfino, que ayer estuvo con Majul. Majul tiene que venir acá, es una persona muy nombrada.
Tiene que venir, Luis
sí.
Majul, sí.
Sí. ¿A vos te visten de vieja también cuando
no,
vas a la
No, porque yo
tele?
Me he visto, yo. Voy yo. No, pero lo he visto, o sea, me ha pasado que a veces...
Porque vas una vez por semana.
No, voy una vez cada tanto.
Ah,
no,
por eso, porque yo cuando me invitaban también, cuando tenés que ir todos los días, decís, no me
claro. Estuvo en Telenoche, se ve que la vestían de vieja, ¿viste?
Ahí me llevaba yo mi ropa también. Suerte.
Acá estamos hablando de que parece un rollo, porque la gente en general envidia y dice, che, qué bueno, te maquillan, te peinan, te visten, pero uno sufre.
Sí, yo el maquillaje, a veces cuando, ahora ya me acostumbré, la verdad que hace ya... casi un año, poneme todavía no, pero casi un año que estoy en Morphe. Entonces te acostumbras a ciertas cosas. Al principio, yo cuando me maquillaban, después decía, hoy tengo que salir. Tengo que aprovechar, tengo que amortizar este maquillaje.
Exacto.
O sea, uno no se maquilla así todos los días. Ahora ya, que fui acá a sacármelo. Y me pasan esas cosas. Pero bueno, porque uno también se va acostumbrando.
Estamos con Male Ginsburg, de invitada a un lujo. Ella dice que no tengo que estar con las noticias tan pendiente de las noticias. Vamos a empezar, pero acá estamos. Pero vamos a empezar a escuchar ahora la vuelta de las noticias del informativo como Pájaros en el Aire, que en realidad no es dedicado a un varón, es dedicado a una madre, ¿no? Por Peteco Carabajal. Pero viene después con Alejandro Katz, que ya llegó y que está por hablarnos de los docentes y bueno, y todo lo demás. Puedo, es el uno de los tres representantes de la CGT. Queremos saber si hay paro, queremos que
el
mejore todo.
Quiere saber.
Uy, sonamos, acá estoy. Acá estoy con Male, que se ríe de todo. ¿Te reís de la muerte también? ¿Podés?
Puedo hacer chistes con el tema.
Sí.
Me encantaría. Ayer no me acuerdo quién comentó algo. Me encantaría creer más.
¿Creer en qué?
En la vida más, en un Dios y en esas cosas. Creo que la vida de los creyentes es más fácil.
Claro que sí, pero ¿cómo llegaste a ese razonamiento? Yo te pregunté si te podías
reír
de la
muerte. Bueno, la muerte no es muy difícil.
Pará,
que hice una asociación demasiado loca.
No,
la muerte a Dios es rápida.
Más o menos, porque, a ver, si vos fueras creyente, ¿no te podrías reír de la muerte? ¿Cómo es?
No, sí, me puedo reír de la muerte. Y llorarla mucho. Me enoja la muerte. Este año murieron dos amigos.
¿Vos entendés cómo es la pregunta?
¿Se me puede reír la muerte? Sí, me puedo reír la muerte.
Me gustaría creer en Dios.
Está bien, es así.
No, viste, ya me estás retando.
Está bien, no, pero ¿cómo llegas de la muerte a Dios?
Es facilísimo, sí, bueno, llegar de la muerte. No me preguntaste sobre el circo
de Soleil.
Eso es el exceso
de confianza con la gente, ¿viste? Conoces a los papás.
Al final acá,
que la conoces de chiquita y al final te corrigen la
pregunta.
Bueno,
sí, me puedo reír de la muerte.
Listo, y te gustaría...
¿Te voy a contestar sí o no?
Te quiero decir algo, no, basta. A mí también me gustaría creer en Dios. O más, no sé, porque viste que a veces uno cree, a veces no, en general no. Saca el vibrador del teléfono porque me pones nerviosa,
que,
nena.
Que se me ocurren
sí,
cosas.
Saca el vibrador y el también el del teléfono.
Bueno.
Sí. Que decíamos que también me gustaría creer.
Sí, yo tengo épocas igual. Ahora estoy como más creyendo un poquito más. No en Dios, en no sé.
¿En qué? No entiendo, no entendí bien. Yo creo en el hombre. ¿Viste lo que te dicen? Creo en el...
Yo creo en mí. No.
Creo en mí.
No, creo... estoy como un poco más... no es esotérica la palabra, pero... leyendo un poco sobre las almas y metiéndome un poco más en esos temas.
Las almas, no.
¿No? Decir que no, que dejate, siga leyendo Harry Potter.
No, claro, volví a Harry Potter. Male, Male, no sé cuántos años tenés, ¿vos sabés? Mirá que me
sí,
leí una,
no sé
un archivo
vos,
grande.
Sé cuántos tengo yo.
Yo tengo pocos, pero vos tenés muchos menos.
Pero
¿cuánto
tengo
me
montón?
Creciste.
Cumplí 39 años.
¿39? ¿En serio lo decís?
Sí, pero no parezco. Voy a empezar a mentir.
Yo te conocí de 5, de 7, una cosa así. Yo era un bebé.
Vos eras una niña.
Yo era
también,
un bebé, pero sí. Bueno, nada.
¿Y qué pasa el tiempo? Nos vamos poniendo viejos.
¿Y no te casaste nunca?
Nunca me casé. No, papeles no.
¿Y te casarás? ¿O papeles para nunca
no,
más?
No, no tengo la fantasía, me casé en la ficción. No tengo...
Sonamos, Malena, para mí es Male, y para Male ahora es actriz, ¿viste? Entonces te contestan eso, Ale.
No, me casé
te contestan, me casé en la ficción. ¿Qué
pero
es
aparte,
eso?
ni siquiera una novela, me casé en Morphy, o sea, que era cualquiera, pero hicieron tipo casamiento.
¿Con quién te casaste?
Con Rafa Ferro.
Ah, bien. Muy buen
mozo. Estuvo bien ahí, sí.
No, pero no vale eso. Te pregunté si te...
Bueno, sí, a ver, si me enamoro y me ofrece casamiento, yo creo que le digo que sí. No tengo, no, tengo más las ganas de enamorarme y de todo eso que de casarme. El blanco no me queda bien.
No, negro, siempre negro. Siempre ahora, negro. ¿Hijos, tenés ganas?
Tengo más ganas de enamorarme. a ver, no... Es que también con estas preguntas...
Ay, bueno, ahora me vas a decir, no, sos judía, ¿viste? Ay, todo
sí,
va a ser así,
sí,
todo tiene una vuelta.
No, a ver, ¿qué? No sé.
¿Eh?
No sé si tengo ganas de ser madre, no sé.
Listo, está bien. No
bueno,
sabes.
Entonces te voy a empezar a contestar así. Y no bueno, te voy a... Ok, no, seguí preguntándome.
Primero era así, no, y ahora no sé. Nada te viene bien, viejo.
Nada.
¿No tú sabes? ¿En serio? Mira que ya estás grandecita, hay que apurarse.
¿A dónde, mami? ¿En el tema? ¿De que nos metamos?
Ahonda, métete.
No, nunca tuve la fantasía como mis amigas que saben que solteras, casadas, adoptando, inseminación, van a ser madres, si quieren ser madres. Yo nunca tuve ese deseo tan claro. Nunca, no tengo ese instinto así tan marcado. Siento que si no lo tengo, me voy a perder algo que evidentemente está buenísimo porque no conozco una persona que haya tenido hijos que no te diga que fue lo mejor que le pasó en la vida. Entonces me daría pena perderme eso. Pero tampoco quiero tenerlo sola. Entonces, primero, como que me falta el paso previo en este momento de la vida.
Rafa dice, claro, por supuesto, hace que sí, con la cabeza. No sé bien por qué está asociando. No sé qué está asociando.
Porque es una corriente ahora,
claro,
que es una alternativa
pero
que tienen
no
las
quiere,
mujeres.
Ella no,
pero no me parece mal, ¿eh? No me parece
claro
mal
que
las que lo tienen sola. Yo no... No sé si tengo, no sé si me la bancaría. Seguro me la bancaría, yo creo que una va y va para adelante. No sé. Entonces, no, estoy pensando.
Sí,
a ver,
ya se entendí, no,
no
sé.
Estoy pensando en qué hago. Bueno, y te debería congelar óvulos, porque si ya sí tengo 39. Bueno, está bien, tengo turno con la ginecóloga esta semana.
Por favor, ¿podés congelarlos? Perdonen, pero yo la conozco de chiquita, puedo decirle lo que quiero. ¿Podés congelarlo? No te lo vas a perder. Te voy a quemar el cerebro.
Bueno.
No, te vas a ver.
Conseguime un novio para eso.
¿Cómo hago? Eso no sé. ¿Las madres conseguimos novios a las nenas? No, no da.
Que mi madre me consiga un novio,
bueno,
no. Le estoy pidiendo a una gran amiga de
no,
¿algún periodista más joven?
Más joven que vos,
no,
menor de 30.
No,
estamos buscándole novio a...
¿Qué vos, mamá?
A Male Ginsburg. Obvio que tiene que ser más joven que yo. No sé, me parece, ¿no?
Sí,
¿o querés
sí
que te lleve 10 años, ponele?
Tengo un rango amplio.
Sí, tenés un... De golpe empezamos a buscarle...
Yo
porque...
me quiero casar.
Ale, Ale Katz, que está acá. Esto es así. Ella me diagnosticó que deje de ocuparme de las noticias. Estamos buscándole novio a Male Ginsburg en medio de Olavarría.
¿Qué? Va a ser una noticia.
Va a ser noticia.
Claro, va a ser noticia. Pero pará, mirá si de pronto descubrís que sos la nueva Roberta Galán.
No, no. ¿Dónde manda marinero, no? Para irnos a las noticias, ¿o no? Sí, ¿dónde manda marinero? Ahora sí, las noticias. Voy a probar
primero al olvido. En Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, al ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad.
No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Esta frase siempre me identificó. Malena Ginsburg está con nosotros. Siempre me identificó. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero.
Es mucho más fácil saber lo que no que lo que sí.
Sí, es mucho más fácil. Y sí, está buenísimo que la gente empiece a escribir al WhatsApp de la radio, que no podemos recordar, y a @platofuerte. Eso sí es en Twitter, pero ¿cuál es el WhatsApp?
11-65-84-0-870.
Es un problema este WhatsApp, no lo podemos memorizar. La pero
segunda,
la
aprende escucha. La primera, la segunda es fácil, pues 0870.
Sí, claro, eso lo sabemos todos, sabemos el 11 y el 0870.
Son cuatro números.
Tenemos muchos problemas psicológicos. Números. Bueno, no quiere hacer la gran Juana, repito, como dijo una compañera del informativo, no quiere hacer la gran Juanita.
No por ahora.
No, pero está buscando un novio.
Sí,
sí, estás con ganas. Estás con
sí,
ganas.
Estoy con ganas de enamorarme, pero que sea, pero también sé lo que no quiero.
Y lo vamos a usar el estribillo, lo va a buscar Diego Girau, que es nuestro operador, mientras está de vacaciones, chiquito. Hola, Diego, profil, y los dos tomaron todo, pero hoy está súper dócil, muy amoroso, y no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero, y seguro que lo va a encontrar porque nos identifica a las dos, ¿entendés?
Sí.
¿Qué no que no querés? ¿Un pibe qué?
No quiero un nabo.
¿No quiero
no
un nabo?
No quiero...
Nadie quiere un nabo.
Bueno, tal vez hay gente que sí.
¿Sí? ¿Yo quiero un nabo? ¿Vos escuchaste a alguien alguna vez?
O no le molesta. Yo no quiero.
Ok. No quiere un nabo, sí.
No quiero... alguien demasiado... ¿Que me rompa las bolas?
Sí. Un pesado.
¿Pesado?
Sí.
No quiero...
Ay, qué difícil.
No, estoy pensando lo que se puede decir y lo que no se puede decir.
No, bueno,
no quiero un señor casado.
Claro, perfecto. Alguien sin compromiso.
Sin compromisos.
Ay, esa palabra, sin compromiso, ay,
sí,
qué antigüedad.
Sí, es un poco grande esa palabra, señora.
Qué espanto. Estamos buscándole novio, Ale, si me puede ayudar. Tiene que ser judío, ¿verdad que no?
No. Si está escuchando mi tía Mirta, sí, pero entre nosotras no.
Tu tía Mirta está siempre escuchando.
Siempre, me sigue los pasos.
Sí, claro. Le mandamos un beso a Mirta, todo. Pero Mirta afloja, ¿viste? Puede haber un judío que esté, que esté bueno. Sí. ¿Tiene que estar bueno? ¿Cómo es? ¿Cómo es un tipo que esté bueno para vos?
No necesariamente. Bueno, no suelo... Con los que estuve no eran lindos, el típico lindo. Salvo alguno que, bueno, pues, me fue un poco mejor. Pero no es que me encantan los lindos. De hecho, si se sabe lindo...
No. Si se sabe lindo, sonaste.
No, porque... No muy flaco, esos flacos, no. Muy huesudo, no.
Es muy raro esto que me está pasando, porque tenemos que ir a la información en este caso.
Esto es información.
No, la información va a ser, por ejemplo...
Esto es lo que le importa a la gente.
Claro, también. Pero la mirada, por ejemplo, de Alejandro Katz sobre el paro docente. Pero antes de esto,
sí.
Entiendan todos que lo mismo me pasa con Juanita Repeto cuando la vi con el bombo gigante. Las nenas crecieron, las nenas de mis amigos crecieron y toman decisiones como esa. Tengo un hijo sola, vivo sola, voy a cumplir 40, no sé si voy a tener hijos... quiero a alguien que no me rompa, sí. Cosas así dicen las nenas de mis amigos grandes.
Y sí, bueno, ¿y por casa cómo andamos?
Me crecieron, no, 23 una, y 15, mi hija. No,
ay,
falta,
15.
Son chiquitinas, me están creciendo.
¿Tienes novio?
No sé. no pregunto. Y nunca lo diría por la radio.
Bueno,
¿a vos te hubiera gustado que tu papá dijera por la radio
dijo
que tenía
cada
¿no?
cosa?
¿Qué dijo de vos?
No, qué sé yo. No, había mucho secreto tampoco.
No, decía todo lo que pasaba, pero contaba nunca me todo.
Lo que una sola vez me enojé muy fuerte con él, pero no fue por algo que dijo, sino por una foto de un cumpleaños de él en Miami, que nos sacaron fotos que estábamos nosotros boludeando en privado, y fue en la revista Gente y yo en Maya, en un gomón, y lo odié tanto.
No te gustabas a vos misma en esa foto.
Pero yo no me metí en Maya ni con amigos, imagínate, salí en la revista Gente, que en la tapa estaba Catherine Fulop.
No, bueno, tremendo. Te pido que va a sonar un poquito Andrés Calamaro y le sacás el vibrador, por favor.
Bueno.
No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar.
Esa parte no me gusta, esa de estoy cansado de pensar, porque tampoco te gusta nada. ¿En qué quedamos, Andrés? Pero también estoy cansado de pensar.
No se enoje, señora.
No, viste,
cálmese,
no.
Le voy a pedir,
nada,
por favor.
Ponele un poco de pila. Quiero hablar del paro docente. Hoy le hice un desafío a Alejandro, como suelo hacerle, que es, ¿se puede decir algo diferente del paro docente? Claro, porque destrabarlo no podemos.
Es difícil decir algo diferente. Es muy difícil hablar. Porque además este paro es el mismo de cada año, durante años y años y años. El inicio de clases es el inicio del paro.
Y en algunos casos hay años que se estiró mucho, como esta vez, ¿no?
Así es. Yo no tengo en verdad algo diferente para decir del paro docente, pero creo que hay algunas cosas que podemos pensar juntos. Dale. En relación con lo que ocurre. La sociedad, para decirlo sin mucha pretensión, la sociedad funciona más o menos bien cuando se respetan algunos contratos que se construyen simbólicamente entre todos. El contrato constitucional, los contratos jurídicos, pero también el contrato sanitario, el contrato educativo. El contrato educativo es fundamental. El contrato educativo supone que distintos actores se van a comprometer para hacer algo muy complejo, que es transferir a un niño los conocimientos y las competencias adecuadas para una buena vida social cuando sea adulta.
Se necesitan tres, ¿no? El Estado, los docentes y los padres, o más.
Y los niños,
y
sin
los
duda.
Niños, claro.
Pero se necesita de toda la sociedad, yo diría. Por supuesto, los tres protagonistas son el Estado, los docentes, los padres, los niños, y la sociedad tiene que estar muy presente, tiene que estar muy activa. Ese contrato es un contrato extraño, porque el que recibe algo no lo paga. El niño no paga por su educación, y en general el padre tampoco paga por la educación del niño. Es el Estado el que contrata a alguien para que le dé algo a un tercero. En este contexto de una vez más el inicio de clases mellado por paros, uno puede hacer unas reflexiones que son obvias, pero no por ello innecesarias. Los docentes ganan mal y una reivindicación de un salario mejor es una reivindicación justa, y hay que decirlo. Los sindicatos actúan mal porque solo reivindican medidas salariales y están totalmente desatentos no solo a la calidad de la educación que proveen sus miembros, que es muy mala, en general es muy mala, y eso lo tenemos que decir, la educación argentina funciona muy mal, no solo en el sistema público, en todo el sistema educativo funciona muy mal, no solo la acción de los sindicatos es mala porque están desatentos a lo que producen sus miembros, sino también porque están desatentos a las ineficiencias de costos en las que incurren, y deberían ser responsables de ser eficientes y no solo cobrar bien. Ahora, ¿qué nos sugiere esto? Nos sugiere que en lugar de un contrato educativo, que es fundamental para que este país tenga un futuro, lo que tenemos son acuerdos de mínimos. Un acuerdo de mínimos quiere decir que cada uno da poco y no espera recibir nada. El Estado paga poco, pero no exige calidad educativa. Los docentes cobran menos de lo que deberían, pero dan muy poca enseñanza. Los padres no hacen nada por la educación de sus hijos a lo largo del año y lo único que reclaman es que estén en el aula, es decir, que no haya paros. Todos exigen lo mínimo. En este contexto, y yo creo que básicamente desde los 90, desde ese menemismo que fue tan nocivo para nuestro país, desde los 90 también cambió la lógica del reclutamiento docente. En lugar de, todos sabemos, o al menos esto creemos, en la primera parte del siglo pasado, las docentes eran las mujeres de los profesionales. Era un trabajo vocacional y no asociado con la remuneración. Luego se hizo una carrera docente y el cuerpo docente estuvo integrado por personas de buena formación en la escuela normal, a veces con estudios universitarios, y una educación, un cuerpo docente muy preocupado por el resultado educativo.
Ahora,
a partir de los 90, el reclutamiento docente se convirtió en un sustituto del seguro de desempleo entre sectores populares. Entonces, lo que deja de lado esta forma de reclutamiento es la vocación. No tiene sentido discutir qué es una vocación, pero todos sabemos que para ciertas profesiones, además de la pretensión salarial, hay que tener una voluntad vocacional. Y el mundo de la docencia argentina cada vez más abandonó el compromiso con la educación para pasar a concebirse a sí mismo como parte de la planta del empleado público que recibe poco y da menos y que no tiene un compromiso con aquel a quien debe dedicar su tarea, que en este caso son los alumnos en las aulas. Entonces son problemas muy serios, son problemas muy difíciles de revertir, porque hay que cambiar la lógica de reclutamiento, la lógica de la formación docente, la lógica de la remuneración docente, la lógica de la exigencia del docente al alumno, la lógica toda de la institución, y hay que reescribir un contrato que está viciado por donde se lo mire.
Alejandro Katz.
Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó.
Quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir.
Del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Mientras tanto, mientras buscas en el mapa, comunicate. Tenés 15 minutos más si querés decirnos algo. Estuvimos hablando con uno de los tres de la CGT, uno de los tres titulares, con Juan Carlos Schmidt. Está acá Emilia Delfino recopilando toda la información judicial. Alejandro Katz, que acaba de hablar, dijo algo diferente sobre los docentes. Habló de que el reclutamiento claramente no es el que debiera ser, y hay muchos empleados públicos o con vocación de empleado público más que docentes en el Estado. ¿Y a dónde llamamos, Rafa?
Al 11-65-84-08-70.
Escribimos, en realidad, no llamábamos, y si no...
@platofuerte870, y hay un mensajito.
A ver, y había más, hay más. Instagram, y hay también una página.
Instagram dice platofuerte870, www.marialaurasantillan.com.
Sí, un mensajito, porque uno busca mensajes, más vale que los escuche, ¿no?
Sí, mirá, tuvo toda la tarde llamando.
Dale.
Desde Río Negros, Alejandro dice, claro y conciso... Alejandro.
Alejandro Katz, es para, sí, Alejandro Katz, sí, esto. Alejandro, sí. Nuestra luminaria del día es Alejandro Katz. Vos, sí, viste, sí, qué inteligente me salió.
Qué preciso. Qué poco lo que estoy diciendo yo al lado de eso.
¿Te, viste, parece?
Y un poco así.
Estamos diciendo pavadas al lado,
sí,
de eso.
Sí, un poco así.
Estamos con Malena Ginsburg. Estuvimos recordando un poco a su papá, pero después cuando me dijo que le rompe, que salvo yo.
Ay, qué, salvo ¿quién yo es la judía acá? ¿Vos o yo?
Las dos. Tu papá le dijo a mi mamá que yo era, seguramente era judía.
En algún lugar.
En algún lugar. Sí, bueno, todos somos judíos, ¿no? Los cristianos también. Resulta que Male está en el teatro haciendo un stand-up, y uno siempre imagina, ¿el stand-up es autorreferencial?
Puede no serlo, en general.
¿En tu caso?
En mi caso, sí.
¿Sí?
Sí, en mi caso,
¿hablas,
sí,
de todas tus
hablo de mí, rollos? Hablo de mucho de mí, sí.
Vos en los reportajes siempre decís que sos insegura. ¿Sos así como te describís o exagerás?
No, soy así.
¿Sos muy insegura?
Recontra.
Ay, no, Male, ¿qué hago con vos?
No sé, ¿qué hacemos?
¿Qué sería?
¿Qué hacemos? Hice terapia, pero no. ¿Qué sería? Que en realidad, además de insegura, no solo insegura, no, me doy con un caño, eso pasa. Soy muy, muy exigente conmigo. Entonces, no me perdono una, sí, y no me festejo una.
Está bien, eso me gusta más porque soy muy exigente conmigo. Me hace acordar, viste, a una vedette, ponele, que diga, soy muy exigente conmigo,
sí,
y
pero,
mi peor defecto es la sinceridad.
Claro, lo es, y tengo el mismo culo que la vedette.
No. ¿sí, en serio sufrís?
Obvio.
¿Sos el payaso triste? ¿Viste que el que
no,
es humor,
no, no, igual no,
el
cero,
que es humor,
cero,
después es un amargo?
No, cero amarga, y me río mucho y me divierto mucho y la paso muy bien.
No te escuché ni una carcajada.
Planteate qué pasó.
¿Qué pasó? ¿Te pusiste medio triste que te puse a tu papá? Ay, no, hice mal, mal.
No, está bien. No, no, bueno, pero soy en general...
Soy humana. Gente,
para, soy humana, eso también, soy vedette. No, viste cuando la gente viene, por ejemplo, me pasa que viene al teatro y me dice, hacía un montón que no me reía así. Digo, por un lado es un elogio, y por otro lado digo, ¿qué, hace cuánto que no te reís? Yo todos los días en algún momento en general me río mucho. Sí. No, acá.
No en Plato Fuerte.
No acá.
Acá pero... te pusiste reflexiva porque...
Me puse reflexiva, me pintó por ahí. Yo estoy mostrando otro costado.
Ah, claro, porque te pintó la información, vos dijiste acá hay gente grosa.
Acá hay gente seria. ¿Sabes qué siento?
Sí.
Que hay gente seria.
Acá es un programa serio.
Claro, me da, viste, como que me tengo que portar bien.
Claro, no voy a hacer joda, claro.
No puedo decir chota.
Podés decir lo que quieras, digamos. El aire es libre, algo que siempre le decía yo a mi hermana. El aire es libre. ¿Vos también se lo decías a tu hermana?
Nos decíamos peores cosas.
Ay, no. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, Male? Porque esto se va acabando hasta las 3 de la tarde. A mí lo que más me importa, por más que tenga, mirá, montón de preguntas.
Pregúntame alguna.
Lo que más me importa es que tengas un hijo pronto. Y congele los óvulos.
Bueno, ok.
Yo soy madre y después periodista. O sea, bien. ¿Entendés?
Que sos de las que cree que todas tienen que
tener
hijos.
Debería haber tenido muchos más. Soy de esas, sí.
Ah, sí. Ok.
¿Sí? ¿Está claro?
¿Cómo sí, hago? Sí, entendí el concepto.
Y Emilia todavía no la agarré. A Emilia todavía no la agarré. Ahí está. Ella siempre está con la información, pero... En cualquier momento
bueno,
la mando a congelar.
Me imagino que en un
óvulos.
Momento debe tener vida, vida. ¿Está en pareja?
Espera, Emilia, acércate porque yo no te estoy haciendo las preguntas. Te la está haciendo pues, Malena Ginsburg.
¿Te jode que te pregunte esto?
No estoy acostumbrada, pero no.
¿Estás para edad?
Acostumbrada
edad
a ser...
¿Qué tenés?
33.
Una chica muy bonita.
Muy linda, gracias, Emilia Delfino, periodista gracias. Importantísima de investigación. No sabemos nada
sola?
De ella.
Vivo sola.
Ok, ¿y no tenés ganas de estar en pareja?
Y depende, cuando aparece alguien que te gusta te da ganas, si no es como que uno está bien solo también, ¿no? ¿Qué sé yo?
No,
depende.
Yo, es que yo en eso...
¿Qué pasa a vos? ¿Te pasa lo mismo?
Claro, yo no... ¡Ay, qué amor!
Le dieron un beso.
Sí, me dieron un beso. No, pasa una cosa, y es que... yo no es que estoy...
Novio a Male.
Yo sé quién.
¿Quién?
Osvaldo Bazán.
¿Vos también me tendrías que conseguir a alguien?
Ah, buenas tardes, ¿cómo les va?
Claro, decía algo.
El novio ideal para Malena Ginsburg es alguien a quien ella le tocó el timbre una vez en el hotel, el tipo le abrió.
Sí, eso es verdad.
No puedo seguir.
Ay, ¿hay uno?
No, pero está lejos, vive lejos.
¿Hay uno al que le tocaste el timbre?
En realidad en un hotel no tocas el timbre, pero bueno, más o menos.
Es verdad, Osvaldo, ¿qué dijiste? Cualquier verdura.
Es que me reíste. Llegó Osvaldo y me reí.
Sentí por ahí.
Dale, contanos.
¿Qué? Lo de lo
tengo. ¿Vos sabés lo agradecida que está Emilia a la entrada de Osvaldo? Le estabas preguntando todo y yo que estoy por mandarla a congelar los óvulos.
No, pero ella es joven, todavía déjala vivir.
¿Cuántos años tiene, te dijo?
33, me dijo.
Bueno, pero hasta los 33 están los óvulos jóvenes.
Después se te congelan solos.
Por la edad.
Te entra chiflete.
¿Cómo chiflete? No entendí. ¿Por dónde? ¡Uy, Dios! Estos son Osvaldo Bazán con Malena Ginsburg.
Ahí tenés una carcajada.
Está descontrolado esto. ¿Saben por qué está descontrolado? Era seria ella. Ella quería estar seria acá en el programa porque dice que Plato Fuerte mucha, es serio.
Están hablando cosas serias, paro de maestro. Y yo no puedo decirlo, el chiflete casi, hasta que llegó Osvaldo y ahí se desmadra todo.
Sí, tremendamente. ¿Quién es el hombre al que le golpeaste la puerta en el hotel? Vení, Osvaldo, ayúdame, sentate.
Un señor.
Estamos buscando que no... novio, hay uno concreto.
No, pero ese hombre no
cara.
Es para novio, ese le toqué, entré en su habitación, pero no, yo te dije que no quiso saber nada conmigo, me vio y dijo no.
Un gil al que es la única persona en el mundo que tenía un unicornio y lo
sí,
perdió.
Lo perdió.
Ah, es un gil, no, un gil no queremos. Ella lo primero que dijo
tenía
Osvaldo
un unicornio
es,
y lo perdió.
¿Qué dijo? Ale, vení que está, él también está.
Que no quiere un nabo.
No quiere un nabo, dijo.
Bueno, este es el único tipo en el mundo que tenía un unicornio azul y se le perdió.
Se le perdió.
Es un nabo.
Sí, Silvio Rodríguez.
¿Le golpeaste la puerta?
Sí.
¿Y?
Y no quiso
¿Pasó saber. Algo?
No pasó nada.
¿Y vos se lo golpeaste para que pase algo? Decí la verdad.
Yo lo admiraba mucho.
Sí.
Mucho, 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 mucho en mi época bolche.
Sí.
Lo admiraba.
y justo se dio que supe dónde estaba el hotel y fui y pedí conocerlo. Me dijeron no, entonces le dejé una cartita que decía por favor comunicarse con Malena Ginsburg y al otro día me llamó con la señorita Malena Ginsburg.
Ah, habla en cubano, dale.
Cubano, pero no me sale cubano. Yo soy muy mal imitando acentos. Muy mal. Me voy a salir cordobés y paraguayo al mismo tiempo.
Bueno, y no importa, hacelo mal, pero ¿cómo fue? Silvio con Rodríguez, la señorita, loco. Malena Ginsburg.
Entonces le digo, sí, soy yo. Ay, mira, escucha. Y entonces
no tengo más que un unicornio azul.
No cante. Bueno,
escúchame. Entonces yo le dije que yo estaba, que perdón por haberle mandado ese mensaje, que yo lo admiraba y lo quería conocer. Y me hicieron subir, me invitó al hotel, me hicieron subir a la habitación. Y yo creo que él abrió la puerta esperando.
¿Minón?
Esperando Minón. Y no era una buena época mía.
¿En qué sentido? Sos muy linda para mí.
Vos me conociste, y por más que...
Estabas
por
un más poquito que más ya, gorda, decís.
Sí, un poquito, y como que... No, yo sé reconocer, uno okay. Sabe, uno sabe.
¿Y vos qué decís? ¿Qué
y pasó? Que él dijo, bueno, charlemos.
Pero una groupie total, ¿sí? Y le golpea la puerta como una...
Sí, groupie.
No quiero dar nombres, ¿no? Pero hay muchas mujeres y después
se han hecho famosas después.
Se hacen
esta no es botinera por esto, mirá.
Claro,
esto,
es una botinera en potencia, Osvaldo. Es verdad. Ay, me encanta que se ríe. Bien, llegó Osvaldo y se ríe, porque se da cuenta que no, esto es, si llega Osvaldo es un descontrol. En cambio, este es un programa serio, ¿no?
Normalmente sí.
Alejandro es así, es un programa
sí,
muy serio.
Sí, sí, yo no, están hablando de cosas.
Bueno,
algo... Hacen una nota de la CGT, yo no puedo estar diciendo estas cosas.
Sí, es verdad, salió uno de los capos.
Sí,
de
capos, sí, yo hablando de nada. De
ahora, ¿podemos bajar la expectativa, digamos, de un cantante internacional importante?
A uno nacional.
No.
A uno que no haya salido.
Fabián no Schulz.
El otro día me mandó un mensaje.
Fabián Schulz. ¿Cómo era el éxito de Fabián Schulz?
Chica latina.
Chica,
¿cuál era?
Chica,
¿cómo era la canción?
Chica,
¿quién se acuerda?
Chica,
bueno, una chica era. No, pero me
seguro que Alejandro sabe.
Pero me parece que Fabián. Me parece que Fabián no tendría onda conmigo.
Pero tía Mirta estaría contenta porque Schulz y... debe ser judío.
Sí, no sé, es policía, ¿viste?
No, policía claro, mejor.
Policía
no,
mejor no.
A ver, suena Andrés hoy, ¿viste? Suena Andrés. Ay, ¿pusiste Fabián Schulz?
La primera vez que suena Fabián Schulz en Radio Nacional. Un hecho histórico en Radio Nacional. El oficial Schulz y su tema. Chica latina,
el que le escribe a Malena Ginsburg.
¿Qué te escribió?
Me escribió porque
es chica latina.
¡Qué timón, chicos! Esto debería volver a las artistas.
A las baterías.
No, porque lo habíamos nombrado en Morphy, no me acuerdo por qué, y me mandó un mensaje por Twitter. Me
tipo,
dice,
hola,
¿cómo estás?
Hola, gracias por pasarme.
No, creo que quería que lo invitemos. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Pueden invitarme.
Que siga sonando Chica Latina.
Chica Latina.
Decile gracias a Osvaldo, Emilia. Decile gracias, te lo pido.
Gracias, Bazán.
Esto no va a quedar acá. Estábamos enterándonos de toda la vida de Emilia, ¿entendés? Que vive sola, que no tiene novio.
Si sabía, no entraba, mirá.
Pero viste lo que nos pasó, paramos de golpe, porque llega Osvaldo y se para todo.
No, o sea, se le van a coger los óvulos, así. Con el chiflete.
Con el chiflete mío.
Linda, sí. Me encantó tenerte acá. Estoy muy contenta. Por más que estuviste seria, sos vos. También
pero
sos
yo
seria.
También soy esto.
Sos, claro, sos un ser humano.
Soy
¿verdad?
Lo que soy.
¿Qué sos?
Qué sé yo.
No, me encantó verte.
A mí también.
Está buena esta idea de invitar gente a la que uno no ve hace mucho para seguirla viendo, sobre todo cuando es tan interesante. ¿Qué pasa, Ale?
Absolutamente.
Es el caso
de
Alejandro Katz también. Es más o menos parecido. Un poquito anterior.
Pero Alejandro Katz te habla más serio.
Alejandro Katz es serio.
Es serio.
Habla serio.
Igual para mí son los peores. Un jodón debe ser.
¿En la intimidad? Sí,
sí, yo creo que sí.
No sabés, dijo
así como
Bazán.
Así. Yo creo que un vinito, un asado, y se larga y no lo para nadie.
Bazán estuvo con un asado con él el viernes.
¿Y?
Y bailó la baranguila.
No, sí. ¿En serio?
Sí, lo vi. Sí, en una sola pierna.
Sí, en una sola pierna.
Para mí, si te empieza a contar chistes gallegos en un momento, todo.
No, todo sí, chiste judío.
Ah,
chiste
es un
judío.
Descontrol. Es un descontrol.
Y aún lo estoy pensando. Yo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. No.
sé lo que no tengo, sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar. Puedo seguir cantando, pero sigo esperando, sigo esperando, pero estoy cansado de esperar. No sé.
Situación, está por terminar Plato Fuerte, un programa absolutamente atípico hoy. Emilia Delfino se colgó la cartera y se paró un rato antes, cuando vio que empezábamos a hablar de ella, escuchó y vio la intención mía. ¿Viste, Ale, lo que pasó? Empezó a dar pasos para atrás, desaparece. Bueno, nada, y todos se ríen mientras Rafa me quiere contar un mensajito más. Dale.
El de Gastón de Neuquén que le pregunta a Malena si todavía sigue con Diego Scott de gira con el stand-up.
No, de gira, estamos en Buenos Aires.
Llamó, te explico, a alguien del equipo tuyo para que vuelvas a pasar el chivo.
Para que pase el chivo. Claro, sí, con Diego Scott, con Fernando Sangiago, Pablo Fábregas, dirección de Diego Reinhold, Pucha, en el Paseo de la Plaza. No, pudimos, ayer fuimos a La Plata, pero no estamos haciendo gira porque no nos dan los tiempos, pero ya iremos.
Dos chicas divinas, ¿o no?, para conseguirles novio. Ale,
absolutamente, absolutamente. Lástima que esto es radio.
¿En qué sentido? ¿Mostrarlas? Claro. Pero esto es fácil, hacemos una selfie.
Que me sigan por MGinsburg, en Instagram, en Twitter, y yo ahí, foto hot, hay un montón.
Se nos está terminando el programa, la hemos pasado bomba, con Malena más seria que nunca. Hemos hablado, estamos al tanto de todo lo que está pasando en Olavarría y hemos hablado con uno de los tres titulares de la CGT y tuvimos en exclusiva la declaración de Amado Vudú en los tribunales por el caso con la provincia de Formosa. Mañana mucha información. Nos encontramos mañana. Chao.